Abrimos un espacio para la cultura y arte generados desde Maipú hacia el mundo. Creaciones y sonidos independientes, emergentes y autogestionados encontrarán su lugar Batallando. Programa generado por labatalla.cl con Álvaro Méndez.
Chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a todos al episodio 13 de Batallando, el programa que trata de cubrir y apoyar la cultura, el arte, la música que se genera desde Maipú, y desde hace poquito estamos ya apoyando también e incluyendo el arte que se genera desde otros lugares, así que abierta también la invitación, el espacio para quien quiera a presentar su música, su arte, su pintura, hablarnos de lo que sea que está creando. Acá tiene un buen amigo que le va a abrir el micrófono. Así que bienvenidos, chicos, muchas gracias por estar sintonizando el 106.7, la radio Santiago Hueras de acá de Maipú. También se escuchan alrededor en algunos lugares de Cerrillo y mañana el podcast desde labatalla.cl. Estamos con un invitado que nos enorgullece, es casi una celebridad, a mi parecer es una de las celebridades que ha venido acá a Batallando. Hablo de un músico quien tiene un estilo que amalgama mucho... muchas ideas, muchos colores, hay rock, hay punk, hay incluso sonidos un poco italianos, esas canciones que uno escuchaba cuando era chiquitito, que la mamá sintonizaba mientras estaba encerando. Todo eso se une en la propuesta del señor Michael Stevenson. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chiquillos? Yo feliz de esta invitación, estoy muy contento y totalmente emocionado y satisfacido, como se dice.
¿Cómo se dice?
Claro.
Oye, Michael, es... yo tengo una duda que te la quería tirar al tiro.
Dígame nomás.
El pregunte. Nombre, el nombre real, tu nombre real. En el certificado de nacimiento, ¿es Michaelis?
No es Michaelis.
¿Se puede contar cuál es el nombre original?
Es un misterio muy misterioso. Si se revelara tres veces mi nombre real, aparecería un monstruo gigante que nos devoraría en este preciso instante.
Así como
que
como no, Beetlejuice.
No. Claro, como Beetlejuice, sí. Entonces no puedo hacerlo, lamentablemente.
Ya, o sea, es parte del enigma que significa Michael Stevenson.
Claro, es parte del enigma, del misterio, de todo el marqueteo que se tiene que hacer. Me dijeron, no tienes que revelar tu nombre porque es muy feo el nombre Segismundo. Así que no.
Bueno, sí, ya no quiero andar más.
No, pero si tú quieres, no te puedo contar el nombre después, pero...
Off the record. Sí, no quiero obligarte. Sería muy mala onda de mi parte.
Sería como
obligarte a revelar que es Segismundo.
Sí. Claro,
ahí tiene eso. Oye, Michael, tú naciste en el contexto de la... musicalmente hablo.
Claro.
El proyecto Michael Stevenson nació por ahí por el 2010 en el contexto de las escuelas de rock, ¿es así?
Usted está absolutamente en lo cierto. Exactamente. Bueno, lo que era la formación musical se empezó a gestar en las escuelas de rock. Porque yo ya a finales del 2009 empecé a grabar mis primeros demos. Y durante el 2010 fue igualmente así. Y ya cuando postulé a las escuelas de rock, que correspondían a la región metropolitana, ahí yo presenté estos demos, y al final parece que a los jueces que estaban igual les gustaron las canciones y participaron como 90 bandas o agrupaciones solistas en el proceso, y quedamos 15.
Bien, bien.
Sí, eso fue como
un reconocimiento.
Fue un envión en esos momentos, porque yo estaba recién comenzando, ya estaba en pañales recién. Y de ahí pasamos por un proceso donde tuvimos charlas, por ejemplo, de Redolé, de Florcita Motuda, y también hubieron clases de canto, y también lo que era un área que era formativa, que era de producción musical.
Perfecto, se fueron puliendo ahí los diamantes en bruto.
Claro, ahí salieron muchos diamantes en bruto, salió mi amiga Bilú, también apareció Betania, María Betania. También una amiga que ahora no estaba cantando en vivo porque tuvo una guaguita recién, que es la Mary James. Uh-huh. Y estaban los Pato Carlos, estaba Miguelito.
Ah, buena.
Planeta No, que ahora es una banda que también te aparece por sacar un disco. Uh-huh. Fue una generación interesante. A mí me fue como la wifa, pero pero a los demás les fue súper bien, ganaron y fueron al rocódromo. Y ahí eso uno necesita a veces sus enviones para de repente seguir cuando está recién empezando.
De todas maneras, en tu caso yo... bueno, no sé si también sea un misterio tu edad.
Es un misterio.
¿Es un misterio? Tampoco se puede revelar.
No, yo tengo 28 años.
Ah, ya, ya.
Sí.
Bastante joven entonces vos, Michael. ¿Todavía queda? Sí. ¿Todavía queda?
Todavía queda carrete, todavía carrete para largo. Yo creo que van a descubrir en 20 años más van a aparecer un grupo así como súper ultra famoso, no, no One Direction, pero va a aparecer un grupo así como, no sé, parece falso ahora, ¿cachai? Que, que están como bien posicionados, sí, y que la prensa sí lo apoya y todo bien, y van a decir, yo una de mis influencias era Michael Stevenson. Y ahí después me van a ir a rescatar a mí, que iba a estar durmiendo debajo de un puente, y decir, tú eres Michael, sí, sí, y ahí me van a llevar y van a pescar más, yo creo. Así que a largo plazo es la apuesta.
Es la apuesta de Michael. Sí. Oye, Michael, y bueno, hablaste de que en algún futuro alternativo una claro banda reconocida va a reconocer tu influencia. En tu caso, tus influencias, ¿cuáles son? ¿Vienen de la música? ¿Vienen de algún otro mundo? ¿De las noticias, la contingencia, el dibujo? ¿Qué te influencia? ¿Cómo llegaste a ese punto en que un artista decide empezar a crear su música?
Bueno, yo desde chico como que estuve bien, igual bien cercano a la cultura, porque mi papá es profesor de artes plásticas y él también durante un tiempo trabajó haciendo, por ejemplo, trabajo de imprenta para gente de la Universidad de Chile, porque él estudió en la Universidad de Chile. Entonces íbamos a ver obras de teatro, de repente teníamos hartos libros en la casa, entonces a mí igual me gustaba dibujar harto. Yo dibujaba, me pasaba dibujando, era como improbable que me dedicara a la música. Y hubo un momento que ya como que paré de dibujar, y pasó un tiempo más o menos largo en que no hacía como ninguna actividad como artística. Y ya cuando iba saliendo de cuarto medio, yo empecé a escuchar ya harta música. Me acuerdo que en esos tiempos me compraba vinilo cuando estaban botados, cuando nadie me compraba.
Claro.
Y yo me compraba vinilo de Camilo Sesto, de Rafael, de Adamo. Y también yo tenía muchos vinilos antiguos. Entonces, por un lado me gustaba esa música más kitsch, y por el otro lado ya me gustaba más el New Wave, como Divo, como Blondie. Y también después empecé a escuchar ya el rock británico de los más noventero. Y así como que me fui nutriendo de harta influencia sonora. Yo encuentro que casi todos los estilos tienen cosas interesantes. Entonces no me fui cerrando en ese sentido. Y de ahí ya cuando, después de haberme dedicado también al teatro ya más grande, estuve en compañía y todo eso, dije, cuando ya me decidí dedicarme a la música, ahí empecé como a crear canciones que fueran como más desprejuiciadas en ese sentido, que tuvieran como harta influencia. Creo que a veces los prejuicios en todo orden de cosas hacen mal. Entonces, en la música yo decidí que fuera un poco así.
O sea, quisiste en tu música o en tu propuesta plasmar esta diversidad, esta falta de...
Exactamente.
No sé si falta, porque cuando uno habla de carencia tiene una connotación negativa, pero un desprejuicio absoluto.
Claro.
Cualquier cosa tenía cabida en tu propuesta.
Sí, a mí me gusta, hay harta música que me gusta. De repente hay esta canción en reggaetón, bueno, de la antigua, que llegaron así los primeros, como el 2004, que uh-huh. Yo encuentro que eran buenas canciones.
Sí, tienen, están bien hechas los reggaetón y más allá si te gusta o no te gusta el perreo y ese, la gasolina y todo eso.
Claro, tontera. Esas canciones como yo encontré eran buenas. Bueno, ahora ya como que ya se prostituyó, ya se fue a la Wi-Fi todo.
Como los viejos, no hay como la
no,
gasolina.
Si en mi tiempo, la gasolina, hijo mío, era muy buena.
Oye, Michael, y musicalmente tú tienes 4 EP lanzados hasta ahora, ¿me equivoco o no me equivoco?
Sí, bueno, el primero es un demo.
Es un demo EP, claro.
El segundo es como un single, uh-huh, porque tenía el tema Engendro y tenía un remix de este mismo, entonces ese es como más single. Y In Romance, bueno, In Mi Chau e In Romance ya son como los dos primeros que yo como considero más oficiales.
Perfecto. Leí por ahí, no sé si me equivoqué también, que In Romance e In Mi Chau son parte de una trilogía.
La trilogía Insane. Sí.
O sea, se viene la tercera parte que cierra la trilogía,
sí,
dentro de un rato.
Se viene la tercera. Yo tengo hartos nombres tentativos, uh-huh, porque me gusta mucho inventar palabras. Entonces uno puede ser In Cocosense, In Sorrens, In Flyers, In Ragens y muchos nombres. Pero va a aparecer un otro EP que va a cerrar esta trilogía. Y cuando se junten los 3 EP, se va a abrir un portal al inframundo que va a conectar con el Costanera Center y se va a abrir el Ojo de Sauron. Y todos vamos a iluminar nuestros corazones.
Y van a llegar los elfos, los gnomos y todos los seres de otras,
claro,
galaxias.
Claro, todos esos seres van a hacernos el amor para siempre.
Oye, ¿y por qué el prefijo in? In Romance, in Michau, los nombres que tú me nombraste como tentativos también tienen este prefijo in.
Yo creo que es por mi imbecilidad. No. Creo que, no lo sé por qué salió, la verdad. Fue como tan misterioso como por qué decidí ponerme Michael Stevenson. No, uh-huh. Es como algo muy misterioso. Fue como una corazonada.
Ya, perfecto. Ahí seguiste el instinto.
Sí, seguí el instinto animal.
Perfecto. Hay varios misterios alrededor de Michael Stevenson, entonces.
Sí.
Está el tu nombre verdadero, tu edad verdadera, está este, ¿por qué el prefijo in? Eres un hombre misterioso que,
sí,
que transmite eso en su música.
Lo que pasa es que el decálogo del rock and roll, dentro de los 10 leyes, aparece el misterio ante todo. Entonces yo ejerzo esa ley al pie de la letra.
Claro. Oye, ¿y por qué esta fijación con los gatos? ¿Tiene algo que ver con... Me cuesta decirlo.
Yo le digo Inmiauchau, pero el nombre es Inmiauchau.
Aparece en su portada un gato en Rumas también, en la parte trasera aparece un gatito. ¿Qué onda con eso? ¿Te agrada la figura del gatito? ¿Te gusta? ¿Teniste una mascota? ¿De dónde viene esta fijación?
Tenemos en la casa una mascota, pero a mí no me quiere mucho. Pero a mí me gustan mucho los gatos. Bueno, ese mismo misterio que tú nombras también está como presente en estos felinos. Habían sido adorados en Egipto. Y también en sus ojos son muy extraños porque dependiendo de la luz cambia su forma y todo eso. Entonces todo eso me gusta, me atrae.
Sí, es una figura interesante, ¿verdad? Tú hiciste la referencia ahí a que en Egipto tenían una especie de, no sé si adoración, pero había un respeto por la figura.
Los querían mucho.
Y además era una especie de... Bueno, de hecho era el único animal que podía acompañar a alguien en su viaje al mundo de los no vivos, entonces...
Claro, entonces enterraban ahí al gato con el socio, el finado.
¿Con el finado?
Claro.
El finado.
Me gustan mucho los gatos. Hay canciones que nombran a los felinos. Hoy día voy a cantar una canción que habla de una transformación felina.
Se vienen las canciones en vivo de Michael. Sí. Va a estar bueno esto.
Vengo con el guitarrista invisible y vamos a cantar aquí muchas canciones en vivo y en directo.
Oye, Michael, y en cuanto al contenido de tus letras, hay harto de letras de amor, de sentimientos súper personales en tus letras que de repente tienen un contexto musical más festivo. Hay cosas como Chancho en Piedra que me recuerdan a ese funk de Chancho en Piedra, hay cosas más rockeras, incluso algo de punk. Pero las letras son súper emotivas y en cuanto a ese mensaje lírico, está la cercanía con Camilo VI, con Sandro, con artistas de ese estilo. ¿Es así? ¿Me equivoco? ¿Qué te inspira en cuanto al contenido de tus letras, al mensaje?
Las letras, bueno, abarcan diversos temas que a mí me gustan, me atraen mucho, como por ejemplo el amor. Todo esto bueno, yo soy una persona romántica y también me gusta mucho la música romántica más antigua. También tengo... lo que es el pensamiento social también a mí me interesa mucho. Yo igual me defino como apolítico, pero yo siempre me estoy informando y estoy leyendo acerca de la contingencia. Entonces eso para mí también es como muy interesante y también lo trato de plasmar en las letras. Pero principalmente el tema del amor o también de lo que es la existencia, por ejemplo, de uno o de diferentes personas, plasmarla en ideas en las canciones, eso me atrae mucho. Y también por otro lado también hay un lado como bien fantasioso también e imaginativo y también mucha locura también en la letra.
Claro, muy lúdico.
Sí, trato de meter como cosas así como en la juguera, pero tratando de mandar un mensaje positivo. Creo yo que en el mundo del rock o quizá en Santiago igual hay como una nube bien negra, creo que se posa sobre los destinos de las personas. Entonces yo creo que a veces lo que trato de hacer también en los shows en vivo es como generar como una alegría también y una participación en la gente para que lo pase bien en ese rato. Creo que uno todos los días ve la noticia pura muerte y pucha, le dan media hora a las primeras 30 minutos de noticia, pura muerte y violación y esto otro. Y creo yo que uno tiene que, para generar a veces ese cambio que se habla tanto, ya sea social o de las personas, creo que parte de uno. Entonces uno puede, las otras personas también, darle ese momento de alegría también.
De todas maneras, ¿se nota eso en tu música, en tu propuesta, como decíamos, lúdica, súper bien intencionada? ¿Se nota que invita a pasarlo bien, pero no este descontrol, sino que de una manera un poquito más creativa, ¿cachai?
Hay veces que se ha producido descontrol en algunas tocatas, pero ya eso no es mi culpa ya.
Eso se lo atribuimos al alcohol y a otros
factores. Claro, otras personas ahí se han pasado de copa y ha quedado la escoba. Yo ahora me porto bien, así que yo no tengo nada que ver en esas cosas.
Buenísima, po. Oye, Michael, ¿les está entretenido lo que nos estás hablando sobre tu música? Ya nos estamos haciendo una idea. Y yo creo que es el momento de presentar algo acá en vivo. Tú,
en vivo, en directo.
Muy bien. Hablaste de este tema que tenía que ver con los gatos. ¿Vamos a presentar ese tema o vamos a presentar otra cosa?
Vamos a presentar un tema que viene incluido en el disco In Mi Chao. Y es como una declaración de principios de quien le habla. Vamos. Se llama Desquiciado.
Desquiciado, entonces le pasamos el dato al señor de las perillas.
El señor de las perillas.
¿Usted nos avisa cuando estemos preparados para presentar Desquiciados? Desquiciado, perdón. Desquiciado. El tema que es prácticamente una declaración de principios de Michael
Stevenson.
Exactamente. Ahí está el alma. Y que tiene un buen video, además.
Un video hecho por don Ron Yaguas, que le mando un saludo. No creo que esté escuchando el video porque está de vacaciones en Bahamas. Pero que esté muy bien. Y salimos a La Vega y con unos mendigos y también con unos caballeros que eran como nosotros en el futuro. Y ellos aparecen ahí.
Sí, se nota el concepto. Sí. De hecho, aparecía con la misma ropa y era casi exacto lo que tú dices, tu versión del futuro, tu versión de
claro,
una proyección.
Como que traspasamos un portal dimensional, uh-huh, y nos encontramos con nosotros en el futuro. Algunos salieron más afectados que otros, pero yo creo que como tú dices, al parecer se notó esa idea que teníamos nosotros en el video.
Sí, un buen video que compartimos en el Face de La Batalla el día de hoy y que sin duda vamos a estar compartiendo el día de mañana cuando salga la entrevista. Va a estar ahí, así que invitamos a los amigos a que vean este video, El Desquiciado de Michael Stevenson, y gocen con la versión que nos va a regalar acá Michael en el estudio de la Santiago Hueras. ¿Estamos listos, señor de las perillas? ¿Estamos listos?
Exclusivo, adelante. Santiago Hueras.
El micrófono es suyo, don Michael.
¡Mia! Una noche aparentemente normal, no cuenta con mi pentapolaridad, no cuenta con mi pentapolaridad. Me vuelvo insano como limón y me lleno de trastocación. Si la vida es cítrica, tráeme un ácido. Y para que me controle con una heroína. Y ahora estoy desquiciado. Estoy con los cables pelados. Y ahora estoy desquiciado. Estoy con los cables pelados. Que debería ser formal, que con esta actitud terminaré mal. Alejas que contenga mi color tan gris, tu miedo al ridículo, lo siento. Escucha, ándate a la suxa, dice. Y ahora estoy desquiciado. Estoy con los cables pelados. No soy lo que tú piensas. Soy mucho peor aún. Dice.
¡Ale! ¡Bravo, bravo!
Muchas gracias.
Oye, tremenda versión, buena.
Di el corazón, di todo, lo dejé todo en la cancha para satisfacerlo.
Agradecido absolutamente, un privilegio ver la presentación y escucharla acá en la Santiago Buenas. De verdad que un honor.
Sí, muchas gracias. El guitarrista invisible también se paleteó con sus maravillosos acordes.
Sólido acompañando. Sí. ¿Te acompaña frecuentemente el guitarrista invisible? ¿No?
Sí, el guitarrista invisible me acompaña en sueños, me acompaña en tocatas en vivo a veces cuando no puedo llevar todo el aparataje. Y también en el estudio también me acompaña.
Buenísimo.
Aunque el joven que también toca con nosotros, que produce los discos, uh-huh, que nos ayuda a componer la música, es Sebastián Stoku, que le mando un saludo y un abrazo aquí desde el estudio.
Un tremendo saludo a Sebastián. Sí, él está ahí en los créditos de casi todas tus canciones, sí. Hay siempre referencias a él, así que es parte de Michael Stevenson.
Sí, es parte de este conglomerado del amor musical que es Michael Stevenson.
Esta fraternidad.
Claro, esta fraternidad
musical. Oye, Michael, precisamente a eso apuntaba esta pregunta. Michael Stevenson es un colectivo, eres tú, bueno, sabemos que tu nombre es Michael Stevenson, pero tú lo piensas, al menos cuando te presentas en vivo, como un solista con banda que lo acompaña, o es una propuesta que incluye a los otros integrantes quienes están presentándose ahí.
Estimado Álvaro, el concepto parte como una idea más solista. Uh-huh. Igual es arriesgado porque Chile es más un país de bandas. Siempre sucede que hay banda y de repente el flaco que canta la banda, de repente por ego o quizás por otras razones que yo no voy a entrar, quizás a analizar, uh-huh, decide emprender un camino solista. Y generalmente le hago mal forro porque Chile es más un país de banda. Entonces yo asumí este riesgo porque como yo no me considero un músico tan increíble, no me costaría como de repente tener una banda, como yo a nivel, no me tincó tener una banda. Entonces yo dije, ya voy a hacer yo mis canciones, voy a cantar lo que a mí se me plazca y vamos a grabar las canciones, va a ser solista.
Yo mando acá.
Claro, yo me mando a mí mismo. Ahí no hay problema de desobediencia ni nada de eso. Entonces grabamos las canciones y al presentarme en vivo siempre me hago acompañar de los músicos invisibles.
Ya, perfecto.
Entonces es como más una idea solista.
Ah, de acuerdo.
Ahora ya estoy de a poquito integrando músicos que han pasado diversas pruebas, ya pruebas alcohólicas, de drogadicción y responsabilidad, y se están ya sumando a este proyecto musical.
Ah, perfecto. Oye, ¿podríamos detallar las pruebas por las que tiene que pasar los aspirantes a...?
Sí, por supuesto.
Es como estas fraternidades gringas que hacen pruebas ahí.
Claro, es como, por ejemplo, ¿tuviste Indiana Jones?
Sí, sí.
¿O tenía que pasar por esas diversas trampas?
Claro.
Algo así. Exactamente.
Peligrosísimo.
Entran al castillo donde habito y tienen que pasar todas esas pruebas y ya cuando los que llegan vivos ya han pasado la primera prueba.
Ah, usó la primera.
Esa es la primera prueba. Después se vienen muchas pruebas más. La otra prueba es sacar los acordes de las canciones. Y ya cuando logran sacar los acordes de las canciones, ya vamos bien. Y ya cuando decimos ensayamos tal día y llegan, ahí están listos.
Buenísima. Así que ya pronto quizás tengamos músicos estables.
Efectivamente.
Qué buena noticia.
Para este 28 de febrero van a haber músicos acompañando.
Ese es el dato que íbamos a dar en este segundo bloque. Acá hablamos del presente de nuestro invitado y... en el presente de Michael Stevenson, lo más próximo, el próximo 28 de febrero, si no me equivoco.
Exactamente.
¿Verdad? Se viene una presentación que tiene que ver con esta serie de sesiones acústicas, o no sé si acústicas, pero de esta serie de presentaciones que están organizando los Amigos de Sonidos del País.
Efectivamente, los Amigos de Sonidos del País están haciendo un ciclo ya durante todo este mes de febrero, en el cual han incluido diversas agrupaciones y músicos. Hay una cachada de músicos que en este momento recuerdo muy pocos, así que sería muy injusto nombrar a alguien porque faltaría alguien más por nombrar. Uh-huh. Y dentro de este ciclo yo le mandé un correo al amigo Diego, que es quien regenta Sonido del País, para poder sumarme a una fecha. Y dentro de las fechas que habían disponibles estaba la del 28 de febrero. Y como yo estoy de cumpleaños el 28 de febrero, dije, va a ser una muy buena idea celebrar por primera y última vez mi cumpleaños el 28 de febrero y cantando. Así que el 28 de febrero vamos a tener la tocata ahí en el pub La Máquina.
Estamos buscando las coordenadas.
Sí, estamos buscando las coordenadas geográficas, así voy a rellenar. Este 28 de febrero vamos a tener la presentación en vivo del disco In Romance, que contiene 5 canciones salidas de la mente criminal del señor Stevenson.
Acá tengo los datos.
Atención.
El dato duro. Pop La Máquina, esto es en Seminario 53 en la comuna de Providencia. 22 horas, adhesión de 2.000 pesos.
2.000 pesos. pesos nada más, chiquillos.
Baratísimo, 2 lucas, sí, por ir a ver ahí a Michael Stevenson, además que va a estar presentándose con Pantalón de Milico.
Pantalón de Milico son unos flacos que también están enfermos. Y ellos hacen una fusión de música muy interesante, porque ellos tienen una cosa lisérgica, psicodélica, con máquina y muchos filtros en la voz, pero también lo han fusionado con la cumbia. Esta cumbia odiada por algunos. Uh-huh. Y se produce esta sinergia musical y salen estos chicos de Pantalón de Milico. Yo lo he visto en vivo y son bastante buenos.
O sea, promete esa presentación.
Promete la tocata.
Va a estar llena de locura, de insanidad, de buena música, de distorsión, de alegría.
Claro, alegría. Así que, Alvarito, estás tú invitado para que vayas. Si
yo,
tú agitada,
apretada la agenda. No, para nada. Desde ya confirmo mi presencia y voy a estar de todas maneras en ese lugar.
Yo feliz.
Así que ahí nos vamos feliz a ver, Maestres, y vamos a ver a Pantalón de Milico.
Pantalón de Milico. Muy bueno, Pantalón de Milico.
Alguna reseña de lo que fue, eso vamos a estar tirando por labatalla.cl.
Maravilloso.
Imperdible. Esto en el marco del ciclo de tocatas de verano, organizado por los Amigos de Sonidos del País. Esta es la quinta fecha, 28 de febrero del 2015. Ya lo dijimos, Pub La Máquina, seminario 53. Que no veo muy bien porque acabo de robar el póster oficial desde la página de Sonidos del País.
Muy bien. Entonces, esto es cerca del Metro Parque Bustamante. Está ahí al ladito.
Perfecto. Buena instancia entonces para escuchar la música de Michaels. Oye, Michaels, y ya que estamos hablando de este dato musical para la próxima semana, ¿tú te presentas con frecuencia en vivo? ¿Hay un show ya formado de lo que tú estás presentando y de lo que vas a presentar acá? ¿O no es tan frecuente ver a Michael Stevenson en vivo?
Yo generalmente me presento en vivo en micrófono abierto, que es una nueva modalidad de presentación en vivo donde van muchos músicos. Hay buena cachada de músicos, sí, emergentes, sí, solistas, y van en formato guitarra acústica y cantan 3 canciones en un tiempo de 15 minutos. Se hacen diferentes micrófono abierto, en el mismo Pablo Máquina, los lunes, los martes en el andén de Yungay, miércoles en otro lugar que no me acuerdo. Y
en
los
Bellavista también hay un par de lugares donde...
Sí, en la Casa del Aire hacían antes, ejemplo, sí. Exacto. Ahora parece que lo hacen una vez al mes.
Ya, perfecto.
Y los miércoles antes lo hacían en el Bar Raíces, y ahora los jueves están haciendo uno que es un hostal, que está ahí en Avenida Vicuña Maquena.
Buenísima. Es una buena instancia y tiene que ver con algo de lo que hablábamos antes de llegar al estudio, que hay muchos músicos, hay muchas instancias como el Batallando, como Sonidos del País, como lo que hace la Radio Generaciones, y se me dan muchas, pero hay mucha gente haciendo cosas, tratando de generar espacios para que otros difundan cosas, y falta que nos unamos todos. Esta instancia de el micrófono abierto es un súper buen momento para que la gente que está buscando lugares para expresar lo que tiene, vaya y se apodere el micrófono, y también convocamos al público, la gente que se empiece a informar de este tipo de instancias y que vaya.
Sí, hay un Facebook que se llama Micrófono Libre, y ahí aparece la información de todos los micrófonos abiertos que se hacen en la semana. Así que de repente gente que quizás hasta gente de aquí mismo de Maipú, a veces pasa mucho que hay bandas o solistas, hay gente que no tienen dónde presentarse, y ahí está la instancia. Pues ahí yo estuve un tiempo largo sin tocar, estuve desde septiembre del 2011 hasta mayo del 2013 sin tocar, porque estaba dedicado a otras cosas, radio online y todas esas cosas. Y cuando volví a cantar, como que pude volver a cantar en los micrófonos abiertos, porque ahí estaba como el espacio y el lugar, la amplificación, y también iba gente, y ahí como que fue perfecto llegar ahí. Yo lo recomiendo, encuentro bastante necesario de repente tener como esos ensayos con gente, porque yo igual me los tomo así, porque puedo cantar 3 canciones y ahí me puedo presentar. Antes, lo que tú me preguntabas en Denante acerca del formato de las actuaciones, generalmente todo con pistas, pero trato de hacer como una cosa bien teatral e interactuar con la gente para que no se vea como tan pelada la cosa.
Eso es parte importante de tu propuesta, el drama, por llamarlo de algún modo. Viene teatralizado, hay la referencia casi a la imagen más que a la música. ¿Cómo desarrolla usted esta idea, señor Michael Stevenson?
Creo que yo siempre he tenido esa idea de repente de tratar de reflejar esas cosas que a mí me gustarían ver. A mí a veces me gustaría ver que las bandas más nuevas o emergentes se preocuparan más de la puesta en escena y de su imagen. Creo que a veces se comete ese error de preocuparse de tocar bien nomás. Pero a veces no hay preocupación en la letra, ni preocupación de repente grabar bien los EP o de tener canciones que igual sean oreja, porque de repente tampoco se pueden renegar del pop. Y también que se preocupen de su imagen, de una puesta en escena, como interactuar más con la gente, sorprender más a la gente. La música ya está todo inventado, pero creo que uno puede de repente fusionar elementos que generen algo interesante de ver o de escuchar.
De todas maneras, ¿crees tú de verdad que esté todo inventado? ¿Es solamente reciclar o rescatar del baúl y darle un nuevo enfoque?
Creo que los cimientos ya está todo hecho. Ya. Pero claro, ante tu pregunta, yo creo que se puede fusionar. Ajá. Se pueden hacer fusión y cosas extrañas y se puede crear algo original. Pero no va a faltar quien venga y te diga, oye, pero si esto suena parecido a esta cuestión. Claro. Pero bueno, uno puede hacer el intento por lo menos.
Sí, es un tema súper interesante. Bueno, en algún momento tuve clase de antropología, una historia que no voy a desarrollar, pero en antropología esta pregunta está súper presente. Si de verdad se puede ser original, o si lo que hacemos es refreír y reflotar cosas que ya están. Es un debate gigante.
A veces, o también a veces puede suceder que uno hace algo y que ya existe.
Claro, y quizás sin saberlo, quizás uno piensa que está siendo original, pero está tomando elementos de otro lado.
Sí, pues a veces.
La cultura se nos escapa por la sangre, por las venas.
Sí, somos cultura. Lo que pasa es que yo creo que estamos todos de alguna forma conectados, todos los seres humanos. Entonces, por eso a veces suceden esas cosas. A veces sucede que uno puede hacer una canción y al tiempo después te das cuenta de que alguien hizo una canción parecida, y no necesariamente porque te la haya copiado, o quizás la canción que tú hiciste pensando que era original, de repente te das cuenta que se parece a una que existía hace muchos años.
De todas maneras. Oye, Michael, y en este bloque segundo siempre hablamos también sobre la opinión del artista, de nuestro invitado, sobre la escena. ¿Tú piensas que hay una escena musical? ¿Tú tienes bandas, amigas o solistas, amigos con quienes estás armando permanentemente presentaciones, o con quienes tienes algún tipo de relación ya más allá de tocar juntos?
Yo siento que existen varias escenas. Uh-huh. Creo que hay escenas, bueno, como te dije, el micrófono abierto, hay escenas como más de rock indie. Yo en ese sentido como que no estoy tan cercano, porque no. A veces son bandas que son más ABC1 y yo no me llevo tan bien con la gente ABC1. Pero no es una cosa que yo sea un resentido, sino porque no se ha dado la ocasión. También existen distintos movimientos ya como... Bueno, hay un movimiento que es el Espacio Remolino, uh-huh, que también estás invitado cuando se hagan futuras tocatas, donde Bilú y Jacinto, unos amigos muy queridos que tengo yo, ocupan su hogar para poder hacer tocata en su patio gigante de su casa. Y ahí confluyen distintas disciplinas. Hay bandas a veces como más rockera, o bandas como Pantalón de Milico, que son más psicodélicas. O también hay gente que se para con su guitarra a tocar y le echa para adelante. Yo encuentro que hay muchos proyectos musicales que son súper buenos, son súper interesantes. A veces no tienen la oportunidad de grabar sus canciones. Quizás en ese sentido están un poquito más al debe. Pero a nivel de canciones y de nivel de letra y todo eso, encuentro que hay cosas muy interesantes. Yo creo que van a pasar unos, no sé, pueden ser 4 o 5 años más, y muchas de esas agrupaciones o solistas van a tener harta notoriedad. Así que yo veo esperanzador el futuro de la música nacional.
Buenísimo. Oye, ¿dónde queda esto de la Casa Remolino? No, me quedé con la duda al tiro. Traté de buscarla espacialmente y no me había sonado nunca.
Queda en Santa Margarita 1500, si no me engaña la memoria, 1532, o pego en el palo, que eso en el sector del barrio San Eugenio.
Ya, perfecto.
Eso es cerquita de ahí de Club Hípico. Uh-huh. Bueno, si alguien le llamó la atención, puede entrar a la página de Espacio Remolino y ahí va a aparecer todas las coordenadas para que puedan entrar.
Buenísima, esas instancias son necesarias y también es necesario difundirlas. Así que
sí.
El dato ahí para quien lo quiera, busque entonces la página del Espacio Remolino.
Sí.
En buen lugar. Ahí se hacen presentaciones entonces frecuentemente.
Sí, y además las agrupaciones generalmente le mandan un correo, un inbox, y ahí los amigos escuchan las canciones y ahí los convocan. Y no hay ningún tipo de cobran por cobrar, o sea, no les cobran por tocar ni nada de eso, que lamentablemente se está dando mucho. Lamentablemente no hay muchos lugares para tocar actualmente. Yo no sé cómo estará la situación acá en Maipú, pero por ejemplo en Santiago o sus alrededores, Santiago Centro, no hay muchos lugares para donde tocar, y generalmente los dueños de los bares te dicen, ya, tenéis que pagar 30 lucas de arriendo para que podáis tocar. Y eso igual hay gente que a veces los paga por desconocimiento, porque no sabe que existen otros tipos de canje. Pero el espacio Remolino en ese sentido, yo encuentro que es más amable en ese sentido. No les cobran ni nada de eso.
No hay lucro, aquí no hay lucro, es simplemente...
Por el momento no hay lucro.
Buenísimo, es importante, como decíamos, destacar esos lugares, así que está el dato ahí lanzado.
Está ahí lanzado para... Oye, todos los chiquillos.
Y con respecto a la otra parte de la pregunta, ¿tú te sientes parte de algún grupo de músicos? ¿Tienes solistas o bandas amigas con las que toques frecuentemente más allá de la Casa Remolino? ¿Tienes partner en la música o es un lobo solitario, Michael Stevens?
No, sí tengo... Bueno, yo me junto igual con harta gente. Me junto con, bueno, está Bilú y Jacinto, que hacen una fusión como más psicofolk, llaman ellos. También tengo amigos en el micrófono abierto, como Luis Tófoles, que es un bacán. Está también Daniel Canto. También hay bandas como que son mucho más alternativas y tienen un estilo como más no música, que es Psychotic Aliens, que es una agrupación que hace improvisación musical en el mismo momento y cualquier persona se puede meter a tocar, y que ellos son como más raros en ese sentido, más extraños.
Buenísimo, es como el elemento del hip hop, así el freestyle o incluso de la paya, ¿cachai?
Claro, en esas cosas se ocupa la improvisación. Buenísimo. En este sentido esto es como algo más disonante, ya como que tú puedes entrar a tocar lo que queráis y al final todo se forma como una masa. Es muy interesante eso. Y ellos también hacen un trabajo con Juan Villalobos, que era ex integrante de Los Blobs. Uh-huh. Y también tocan con él y ahora van a grabar algo con él, siendo que él estuvo muchos años alejado de la música.
De la música, exacto.
Entonces conozco, no tanta gente, pero conozco algunos amigos y finalmente yo también de alguna forma lo admiro también y reconozco también lo que hacen y también una motivación para uno para que pueda seguir haciendo canciones y tratando de mejorar el nivel musical. A veces creo que el apoyo o un consejo de ellos también ayuda harto.
Absolutamente, además que te hace sentir... No tan solo, ¿cachai? Te hace sentir que eres parte de un movimiento que en el que coincide harta gente,
¿cachai? Sí, pues a veces yo creo que uno por ego de repente se trata de dársele a bacán y dice, no, si yo aquí, yo solo nomás me la arreglo. Pero no, así no funciona la cosa. Uno tiene que, lo que habíamos hablado antes, uno tiene que unirse, generar redes. Y así yo creo que la bola corre más rápido.
De todas maneras. Oye, en tu proyecto, Michael, ¿hay alguna visión de sociedad, alguna relación con la contingencia más dura, política? No sé, hace un poquito hablaste de estos noticieros que parten con la sangre, con el balazo,
claro,
el asalto, claro. Con los empresarios robando, con los políticos, el caso Petty, todas esas cosas.
Todas esas cochinadas.
¿Hay en tu proyecto alguna integración de todas esas cosas que están pasando a nivel del país, a nivel social?
Creo que el mayor acercamiento que he podido tener es con una canción que se llama Faranduleros, que habla un poquito de lo que es la televisión y la farándula y cómo tratan de desviar la atención de los temas que son realmente importantes, desviando la atención en temas que son súper banales y con la excusa de repente de decir, no, pero es que el caballero que llega cansado a la casa necesita ver algo para distraerse.
Claro,
con
el Kike Morandé.
Claro, justamente el Kike Morandé para poder así como alegrarse y todo eso. Pero eso igual genera como a nivel cultural como que va bajando un poquito la vara.
Una justificación barata,
sí, no se pueden hacer cosas interesantes sumando la cultura con cosas como más lúdicas, por ejemplo como 31 minutos que tiene como que es una cosa que es más sana, es más infantil.
Sí, hay una crítica ahí tremenda,
y tiene una crítica importante. Yo, y lo que es más, lo más social o político, todavía no lo he integrado a mi música, siendo que a mí me interesa mucho. A veces siento que ya están escritas ya todas las canciones sociales y todo eso, o una misión que no me corresponde tanto a mí. Creo que hay otra gente que lo hace mejor.
Perfecto.
Entonces todavía no me he sumergido en esas aguas turbulentas.
Quizás más adelante tenemos entonces una versión
más, adelante
más
en
revolucionaria
una
de Michael.
Claro.
Por ahora estamos entonces en lo lúdico, en hacer de
estamos
pasar un buen rato, en
claro,
divertir.
Estamos en la luz en estos momentos.
Estamos en la luz.
Sí.
Buenísimo. Estamos desentrañando entonces la personalidad, la intención de tras el proyecto Michael Stevenson. ¿Nos vas a presentar otro temita, Michael? ¿Vas a regalar algo más o no?
Sí, voy a regalarles otra canción más, que es una canción, es la primera canción que compuse alguna vez en mi vida. Y está dedicada a un trovador que todos queremos mucho, que es Ricardo Arjona.
El tema con el que parte tu último disco.
Exactamente, como el Arjona.
Como el Arjona. Mira, buenísimo. ¿Te produce algún tipo de anticuerpo la figura de Arjona? Hace poquito salió en las redes sociales cuando tembló el otro día, que había llegado Arjona de verdad, empecé a leer y creo que muchas de las oportunidades que ha venido Arjona al país, de hecho cuando estuvo en Viña, ocurrió esto del 27F, este terremoto hace unos años que dejó la patada. Y por lo visto cada vez que viene o va a venir Arjona hay un terremoto y está asociado.
Como que Jetta, dicen todos.
Sí, dicen como que Jetta tiene, que le pegaba a la mina, hay muchas historias, de verdad.
Sí, yo cuando yo escuché esa historia que le pegaba a la mujer y que lo demandaron y todo eso, entonces esa historia me llamó mucho la atención. Uh-huh. Entonces se me ocurrió hacer una canción de amor que sumara hartos elementos. Por ejemplo, por un lado, en el coro, el hecho de que el mismo flaco que te está diciendo esas palabras de amor tan rebuscadas y tan repetidas que aparecen en todas las canciones de amor, bueno, y pasadas por una juguera más poética, ese mismo flaco le pegara a la señora, era como muy extraño y muy contradictorio.
Totalmente.
Entonces dije, oye, sería chistoso hacer una canción de amor y que dijera eso en el coro. Y ahí nació como el Arjona. Y ya en estos años grabándola y todo, apareció que Don Omar también trataba mal a la señora.
Sí, por lo visto.
Sí, pues entonces dije, pongamos entonces, en vez de poner a Daddy Yankee, pongamos a Don Omar. Pues. Y ahí pusimos a Don Omar también en la canción.
Perfecto. Oye, ¿está sonando de fondo, Señor de las Perillas? Estamos entonces, sí, está sonando.
Eso, podría eso, llenarte de ilusión, de amor, de pasión. Podría decirte mil clichés que dicen todos los hombres. Podría ser como el Arjona, pero no te voy a pegar. Podría ser como Daddy Yankee, pero no te voy a azotar. Podría ser como Justin Bieber, pero no soy tan varonil, baby. Oh, podría ser como el Arjona, pero yo sí te voy a querer. Na 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 na. Hey tú, chica, que estás escuchando ahí en tu casita, esta canción de amor es para ti. Todo mi amor y pasión, como el Arjona. Podría mentirte y decirte muchas cosas que ya no siento, para engrupirte y cuentearte con palabras que se lleva el viento. Podría ser como el Arjona, pero no te voy a golpear. Podría ser como Don Omar, pero no te voy a escupir. Podría ser como Alberto Plaza, pero yo soy pobretón. Podría ser como el Arjona, pero yo sí te voy a querer. Na 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 na. ¿Y dice? Na 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 na. Palmas. Na 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 na. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando una estrategia para un ojo. Dime que sí, dime que no, dime qué pasa entre tú y yo. Etcétera. ¡Gloria a Dios! Gracias.
Yeah.
Guitarrista invisible nos quería hacer la pillada, pero alcanzamos, lo alcanzamos.
Sí, lo alcanzamos.
Sí. Lo pillamos.
Hace esta jugarreta del el guitarrista invisible, ¿cuándo?
Son esa jugarreta del destino.
Buenísimo. Oye, me... Es un agrado verte en vivo por toda la diversión, o sea, como
todas esas historias que se cuentan. Sí.
Junta muchos elementos de la cultura pop, de kitsch, hay crítica, hay muchas cosas en tu música, en cada uno de tus temas.
Hay harto elementos, exactamente, kitsch y todas esas cosas.
Y me llama la atención esta referencia a, por ejemplo, ahora citaste prácticamente parte de una canción de Arjona.
Sí.
Hay un tema tuyo, El Desafinado, que es prácticamente un no sé si llamarlo plagio, pero es un cover.
Es un cover,
sí. De El Venado, ¿cierto?
Sí, El Venado. Lo que pasa es que un día estábamos en el estudio con Sebastián. Y bueno, a mí antes me costaba mucho cantar, no cantaba muy bien, cantaba un poquito bastante mal. Entonces, siempre como que ha habido gente a lo largo del tiempo que me ha dicho, puta, cantáis mal, bla, bla, bla. Entonces yo traté de tomármelo con humor y dije, ya, algún día voy a hacer una canción que haga referencia a esta anomalía musical que me invade. Y en un momento surgió cambiar el coro a El Venado y poner El Desafinado. Y de ahí ya como que se me ocurrió grabar la canción y de ahí empecé a hacer la letra. Y lo bueno es que la letra fluyó como bien rápido.
Sí, se nota. Se
cuando la letra, a veces yo tengo una idea y la letra fluye rápido, significa que hay que grabar esa canción.
Perfecto, es un indicador de que está por buen camino ese proyecto de canción.
Eso siempre es así.
Buenísima. En tu caso, bueno, y tomando las palabras que tú decías, yo creo que no es necesario... Que seas un afinado, que canta bien. El proyecto, o lo que a mí me parece ver en el proyecto de Michael Stevenson, va más que nada por el lado del mensaje o el todo, ¿cachai? Así que adelante nomás. Si te dicen desafinado, yo creo que es lo mismo.
Le damos nomás para adelante.
Sí, dale nomás.
Ya, la damos nomás.
Oye, Michael, proyecciones. En este tercer bloque.
Proyecciones.
Hablamos del futuro. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo proyecta Michael Stevenson su futuro? ¿Se viene un disco? ¿Se viene un nuevo video? ¿Se viene... qué cosa? ¿La conquista del mundo? ¿El viaje a otros planetas? ¿Cómo me decía?
¿La conquista de Saturno?
¿La conquista de Saturno?
Bueno, una de las ideas es construir una nave espacial gigante con forma de un gato enorme y viajar a Saturno, Marte y tratar de conquistar esos lugares. Marte tiene una población de unas 35 personas, así que si esa, por lo menos 15 personas compran el disco, ya vamos a tener un disco ya de plutonio, así que eso sería bastante importante.
La mitad de la población de Marte,
claro,
está escuchando,
sería algo ya Marte. Algo increíble. Otra de las ideas también es sacar un videoclip de una de las canciones de In Romance. Tenemos ahí algunas dos o tres canciones que estoy decidiéndome cuál vamos a dejar como single.
Perfecto, buenísimo.
La idea es hacer como un video más interactivo, con efectos especiales y todas esas cosas. Trajes espaciales y todo eso.
Eso iría mucho en tu línea. Sería,
sí, a mí me gusta esa onda como espacial. Me gustan esos dibujos animados setenteros que llegaban acá en Chile con 20 años de fase. Uh-huh. Y dentro de eso me gustó mucho la onda así como espacial, como el Capitán Futuro, como el Festival de los Robots, todas esas cosas.
Oye, buenísimo. A propósito de esto que estaba hablando, me voy a tomar la libertad.
Dele nomás.
Discúlpeme. De pasar el dato del cuarto encuentro ufológico de Maipú. Va a ser este viernes y sábado, 2021 de febrero, en el Teatro Municipal, ahí a la salida del metro. El cuarto encuentro ufológico de Maipú. Desde la batalla hicimos una cobertura absoluta. Ya estamos con una entrevista publicada al organizador, que es la gente de la IDECO, el director de proyectos de la IDECO, quien nos contó en detalle lo que han sido estos cuatro encuentros. Viene Nick Pope, el próximo año viene Giorgio Tsoukalos, muy posiblemente de Alienígenas Ancestrales. Están con todos, están trabajando ahí codo a codo con el History Channel. Así que invitamos a la gente de Maipú y a la gente que no es de Maipú a que venga al cuarto encuentro ufológico que se viene. Bueno, van a soltarse varias papitas, va a estar Salfate, va a estar Fuensalía, va a estar el Mayor Bravo. Harto, ahí infórmense desde la batalla de todos los detalles, así que invitados todos. Invitados usted también.
Uy, qué bacán, encuentro bacán. Yo soy fan de History Channel en Facebook y me encantan a mí esos temas de ovnis, de marcianos, conspiraciones. Yo soy un fan de todas esas cosas, a mí me gustan mucho.
Lo noté y, bueno, como te digo, a propósito de lo que estabas hablando, que es
interplanetario
y de naves espaciales, pasé el dato para los vecinos de Maipú y para todo quien.
Sí, hoy está bien bueno, porque vayan.
Gratuito.
Ah, gratis además.
Gratuito.
Ah, no, tienen que puro ir, pues chiquillos. No, yo voy a ir, lo voy a anotar ahora. Voy a anotar y yo creo que voy a ir por lo menos uno de los dos días, porque a mí me gusta harto ese tema de los ovnis, esas cosas. Yo siempre meto esas páginas de YouTube donde hablan, por ejemplo, de los ovnis, de los reptilianos y todas esas cosas. Y son cosas que quizás yo soy un poquito como ingenuo, no sé si será ingenuo, pero yo como que creo mucho en eso, creo mucho en ese tema de que a veces como que hay seres que están como ahí entre nosotros, están mezclados, y lo peor es que están en las altas esferas de poder ahí dando las malas órdenes, pues, para que a veces nuestra era no sea lo feliz que deberíamos ser.
De todas maneras, esas teorías de la conspiración son bien interesantes.
Son muy interesantes.
Algo de verdad tienen.
Sí, yo creo que sí. Quizá, bueno, uno no tiene que creer de repente todo, uh-huh. Pero sí, yo creo que yendo como al núcleo de a qué va la información, yo creo que tiene mucho sentido.
Perfecto. Oye, ¿y algo de eso hay en tus letras, en tu música? ¿Está esta inspiración directa de naves espaciales, de conspiraciones? ¿O simplemente un tema que te gusta y de algún modo se nota ahí en lo que estás haciendo?
Creo que no he todavía desarrollado musicalmente esa idea como me gustaría. Uh-huh. Creo que la única canción que tiene como esa cercanía es A Mil Años Luz, que viene en In Romance, que es como una canción más espacial. Pero yo creo que ahora vamos a empezar a desarrollar como canciones más espaciales, creo yo.
Los amigos de la revista Emergente hicieron hace poquito una reseña.
Sí, me dejaron como rey los chiquillos.
Me dejaron súper bien, pero hay en particular esta referencia al tema de Arquito Online A Mil Años Luz, ¿verdad?
Sí.
Ellos lo nombraban como un híbrido entre The Clash y The Pet Smoke, y yo creo que le dieron ahí al clavo. O
sea, sí,
como ambas cosas, que es un tema bien bonito, bien... Viene con alto sentimiento, además.
Así que... Sí, es un tema de amor sincero. Uh-huh. Para mi culebrita que está ahí.
Para la culebrita.
Sí.
Oye, Michael, aprovechemos de pasar el dato. ¿Dónde la gente puede descargar los discos? ¿Dónde puede ver tu video?
Bien,
¿dónde puede
bien.
Conocer más de Michael Stevenson? ¿Redes sociales? ¿Algún fanpage? ¿Alguna página .cl? Lo que sea. De los datos para que la gente acceda a su música.
Amigo, amiga, monstruo, travesti, mendigo, cualquier persona que esté escuchando este programa de radio, usted puede entrar ahí al buscador de Facebook y poner Michaeles, espacio, Stevenson, escrito así flightemente con cada kilo y todo eso, y ahí aparece la página, que es fanpage, o también aparece el perfil de Facebook. Puede ponerle me gusta a la página y al otro fans page le puede poner también, le puede mandar la solicitud de amigo. Yo después amablemente, si me manda la solicitud, yo le puedo mandar los enlaces de los discos para que los descargue. Igualmente hay una carpeta en el Facebook donde aparecen todas las portadas del OEP y aparece con su respectivo enlace. También lo puede escuchar en www.soundcloud.com/Michaeles, o también puede seguir mis aventuras retuiteadas en el Twitter @miaukeles. Ahí va a tener acceso a todo este material, toda esta historia ficticia o misteriosa de este personaje que le está hablando en estos momentos.
Buenísima, están las coordenadas ahí en la mesa y...
Así es.
Voy a complementar lo que tú dijiste. No si le gusta, póngale me gusta, sino que vamos a exigir que le ponga me gusta a los amigos. Así que...
Así es. Maravilloso.
Que entren y que le ponga me gusta a el fanpage de Michael Stevenson.
Ya brocas. Tienen que ponerle me gusta. Además, ahora... Se viene un nuevo disco que se viene este año, espero que ahora sí, después de 5 años, podamos lanzarlo.
Eso precisamente era la pregunta inicial.
Sí, me desvié mucho.
Sí, no, nos desviamos ambos porque sí. Salió la idea y el dato del encuentro ufológico y nos pusimos a hablar de ovni y extraterrestre. Volvamos al camino de la...
Volvemos al camino de la luz.
Volvemos a la estructura de la luz.
se viene un disco, sí. Tiene una larga duración, no más EPs. Se viene el único larga duración que creo que voy a sacar, que se llama Jock and Joel Star.
Jock and Joel Star.
Sí, hay unas canciones media añejas que hay que sacarlas ya, porque si no se van a derretir, desintegrar. Vienen canciones como A ti te falta Jock and Joel, Más y Más, que hay un teaser por ahí de un video que yo le iba a hacer a Más y Más, y que al final no se hizo, pero quedó sepultado, se derritió también.
Material de colección eso.
Sí, también viene Amigo Gato, que es una canción que habla de los animales, a veces vienen altas canciones, estoy creando nuevas canciones, así que yo espero este año que aparezca ese disco.
Esa es la proyección entonces más próxima, el disco ya...
Videoclip, ajá. O sea, lanzamiento, videoclip y el larga duración.
Y luego la fama, la conquista del mundo.
Claro, conquistar el mundo, las estrellas, las constelaciones, viajar por el agujero negro, llegar hasta Marte, conocer Orión y llegar a la iluminación espiritual y retirarme a una vida tranquila y de lujos.
De lujos, de mujeres, de dinero y todo eso.
De lujos, lujos.
Excesos.
Y accesos.
Accesos.
Sí.
Oye, Michael, y llevando esto ya al plano... todo lo contrario, al plano más estructurado de la sociedad y del vil dinero que
lamentablemente es necesario.
Lamentable. Las proyecciones con Michael, con tu proyecto, más allá del juego del viaje a otros planetas, que de más que puede ser, no lo descartamos.
Cuando el juego se hace verdadero, uno tiene que tener metas también terrenales.
Vamos con el último tema, el señor La Esperilla nos está haciendo la pregunta.
Estamos ya a punto de terminar.
Nos extendimos con la conversa.
Sí, para otra vez voy a contarle todas esas cosas que me preguntaste.
No, pero resumiendo, las proyecciones más concretas.
Seguir sacando EP y seguir tocando en vivo. Lo demás que venga de las estrellas.
Perfecto. Un agradecimiento gigante, Michael. Es un honor, se me pasó volando. Yo no había
a mí también se me pasó volando también. Estas 3 horas de conversación. Así que muchas gracias, le agradezco la invitación, estoy muy contento y cuando quieran yo vengo acá para lo que sea.
Agradecido, el espacio está, cuente con La Batalla, cuente con Batallando, cuente con nuestro diario, cuente
con
la radio y sigamos en contacto de todas maneras.
Sí, larga vida a ustedes y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los chiquillos que están escuchando el programa.
Y nos vamos, sí, un saludo para la gente que está escuchando, para quienes van a escuchar también el podcast, pasamos el dato en labatalla.cl, el podcast se viene. Y nos vamos a despedir con un temita de Don Michael Stevenson.
Es un tema nuevo viejo.
Un tema nuevo viejo, una sorpresa, sí. un agasajo ahí a los auditores.
Así es, la metamorfosis. Para todos ustedes, amigos. Otra Navidad igual, sin regalo que disfrutar. La pena de todos une a ricos y padres. El niño se fue a dormir. Gran sorpresa al despertar. Se despertó maullando, bigotón y pelechando. Es la metamorfosis felina y musical. Ahora tiene 9 vidas, gateando, tú lo verás. ¡Hey! Na 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 na. Ya no es un menino, es todo un niño. Lo soñó en un rato y se convirtió en un gato. Con gran cola va a desfilar y los ratones va a atrapar. Te va a ronronear y refregar y por los techos va a deambular. Es la metamorfosis felina y musical. Gateando como un perro, perreando nunca jamás. Es la metamorfosis felina y musical. Gateando, llegando hasta el infinito, a las estrellas, a tu corazón y a muchos lugares más. Yeah. Es la metamorfosis felina y musical. Ahora tiene 9 vidas, gateando, tú lo verás. Es la metamorfosis felina y musical. Gateando y perreando nunca jamás. Es la metamorfosis. Tan nueva la canción que se me olvidaron algunas partes, pero traté de hacerlo más ameno para ti.
De marchar y lo dio fuera. ¿Estamos ya entonces? ¿Está cerrando la despedida? Muchas gracias
a todos. Muchas gracias a todos. A todos.
Esto fue Batallando, episodio 13, con Michael Stevenson.
Un saludo a la humanidad, que todos sean felices. y no vean, quemen la tele y escuchen más radio.
¿Ese es el mensaje entonces?
Sí, mensaje a la humanidad.
Un abrazo a quienes nos escuchan y descarguen el podcast desde la batalla.
¡Sí, descarguen!
Saludos al señor de la Esprilla, muchas gracias.
Cerramos la cortina y apagamos los micrófonos por un rato, pero desde labatalla.cl seguimos trabajando para llevar a tus oídos lo más variado del arte, cultura y música de Maipú. Esto fue Batallando con Álvaro Méndez.